Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Es la 1:00 p.m. y ya estamos atando cabos. Llegamos al final de la semana, ya es viernes 14 de julio del 2023. ¿Cómo llegan al final de la semana? Cuéntenos, yo soy Olivia Cerón. Les saludo con mucho gusto en nombre de Denise Merkel, titular de este espacio, y también está Guillermo Blanco en la mesa. Memo, ¿cómo estás?
Excelente viernes, mi querida Olivia.
Pues vámonos con el resumen de lo más importante. Hay mucha información. El INE le ordenó al presidente que se abstenga de hablar sobre temas electorales. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral resolvió ayer inconformidades presentadas por el PAN y el PRD. Por unanimidad, los consejeros llamaron a la presidencia a abstenerse de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas electorales, ya sea de forma positiva o negativa, y cuidando que su actuar se ajuste a los principios de imparcialidad y neutralidad. Bueno, en respuesta a la denuncia que presentó la senadora y aspirante presidencial Xochitl Gálvez, la comisión ordenó modificar o retirar las conferencias mañaneras de los días 3, 4, 5, 7 y 11 de julio, en las cuales el presidente pues se refirió a ella y bueno, dijo que era representante de la oligarquía y bueno, de la mafia en el poder, todo lo que ha estado diciendo el presidente sobre Xochitl Gálvez. La comisión argumentó que las declaraciones podrían incidir en el ánimo de la ciudadanía de cara al proceso electoral, y por supuesto que el presidente ya reaccionó a esto, Memo.
Así es, dijo: me quieren silenciar, y acusa directamente a Xochitl Gálvez de recibir millones de pesos en contratos. Tras la aprobación, como tú decías, de estas medidas, Olivia, cautelares por parte del INE, el presidente dijo esta mañana en su habitual conferencia que no quieren que hable y cuestionó dónde queda la libertad de expresión, el derecho a la réplica y a disentir. Aseguró que va a revisar en qué términos viene la resolución, y entonces dijo tomará una decisión. Señaló que aún no recibe esta notificación de manera institucional y por ello pidió a Claudio X González investigar los contratos de Xochitl Gálvez, porque siendo funcionaria, dijo, sus empresas recibieron contratos por obras que ascienden a los 1.400 millones de pesos en los últimos 9 años. Incluso hace unos minutos, Olivia, a través de su cuenta de Twitter, el presidente publicó un tuit en el que publica una liga en donde él asegura que están los documentos que le dan respaldo a esta declaración de estos supuestos contratos por 1.400 millones de pesos, y dice en este tuit brevemente: esa es la información que recibí sobre los contratos de Xochitl Gálvez por alrededor de 1.400 millones de pesos y que estoy enviando, dijo, al señor Claudio X González para su análisis y verificación.
Bueno, pues ahí está. Y esta mañana, en entrevista aquí en Grupo Fórmula con Ciro Gómez Leiva, Xochitl Gálvez pues dijo que todo esto es falso. Incluso retó al presidente a que si se lo demuestra, renuncia a su aspiración a obtener la candidatura presidencial, pero que si no, dijo que él renuncie a la presidencia. Al rato les ponemos el audio para que escuchen exactamente lo que dijo Xochitl Gálvez esta mañana. Y bueno, en otro tema que desde ayer ya le adelantábamos, determinó la Suprema Corte que efectivamente hubo omisión por parte del Senado, pues al no designar a comisionados del INAI. Con 8 votos a favor y 3 en contra, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el proyecto de la ministra Loretta Ortiz, que proponía declarar infundada la controversia constitucional del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. A pesar de la mayoría obtenida, el INAI va a seguir sin poder operar y se prevé que sea hasta el 1 de agosto de este año que se presente un nuevo proyecto de sentencia y que se analicen sus efectos. Bueno, decirles que la Suprema Corte de Justicia turnó al ministro Juan Luis González Alcántara esta controversia relacionada con el INAI por la no designación de 3 de sus 7 comisionados. Como les decíamos, esto luego de que el Pleno resolviera ayer que el Senado sí incurrió en omisión al no nombrar a estos comisionados, y omisión de la cual que acusó el propio INAI en esta controversia. González Alcántara, como dato, pues fue uno de los 8 ministros y ministras que votaron en contra del proyecto de Loretta Ortiz, que ya les mencionábamos. Pero bueno, la Corte inicia su receso ya de julio. También el INAI solo va a haber una sesión para resolver asuntos en la primera semana de agosto, por lo que se prevé que se retome este caso en la segunda o tercera semana de ese mes. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información, con más del resumen de lo más importante. Estamos aquí a nombre de Denise Merkel, titular de...
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta LikeU, te regresa mucho más Cashback Baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más Cashback Baby.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Ya estamos de regreso en Atando Cabos en este viernes 14 de julio. Estamos aquí a nombre de Denise Merker, titular de este espacio, y tenemos más información. Ayer les contábamos que pues se preveía que en las próximas horas pudiera ser liberada la jueza Angélica Sánchez del penal de Pacho Viejo en Veracruz. Efectivamente, pues ya abandonó este penal. La jueza seguirá su proceso en arresto domiciliario luego de que el segundo tribunal colegiado en materia penal determinó cambiar las medidas cautelares de prisión preventiva justificada durante un año a prisión domiciliaria. Va a seguir en prisión domiciliaria. Angélica Sánchez fue detenida el 16 de junio pasado. Está acusada de presuntos delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, pues por haber emitido una resolución que derivó en la liberación de Itiel N., conocido con el alias El Compa Playa, y considerado, digamos, que como generador de violencia en la región. También le fue impuesto el pago de una garantía económica de $1,000,000. Ayer hablábamos con una de sus abogadas, con una de las abogadas que está llevando la defensa de la jueza Angélica, y nos contaba pues la serie de elementos, ¿no, Memo?, que hacen de este caso pues un asunto muy cuestionable, que hay que seguirle la pista, donde hay las irregularidades que hubo cuando fue detenida, en fin, y cosas que no quedan claras en torno a este caso.
Y bueno, confirman investigación en contra de la alcaldesa de Chilpancingo. La fiscal de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos, informó que la investigación para configurar alguna conducta delictiva, alguna responsabilidad, es por los videos, los audios, las imágenes que se dieron a conocer en las últimas semanas de esta reunión entre la presidenta municipal, todavía presidenta municipal, Norma Otilia Hernández, y el presunto líder de los Ardillos, grupo al que se le adjudica pues parte de la violencia que se vive en esta zona del estado de Guerrero. Bueno, pues la fiscal explicó que abrieron ya una carpeta para investigar el hecho y de ahí derivar posibles líneas de investigación que se podrían pasar a la competencia de la Fiscalía General de la República. También se están investigando los hechos violentos de los últimos días en Chilpancingo, que aquí en Atando Cabos les hemos informado, por la retención de servidores públicos, por motín y sabotaje.
Por cierto que ayer, ante la inseguridad que se vive en la zona, pues quedaron suspendidos el transporte público de Chilpancingo hacia Mochitlán y Petaquillas por sexto día consecutivo, a pesar del operativo que se está implementando por policías estatales y militares que realizan recorridos por la zona. Y sacuden a Chiapas dos sismos de magnitud 5. El primer temblor se registró alrededor de las 3 de la mañana, esto de acuerdo con el Sismológico Nacional. Fue de magnitud 6.5 y se localizó al suroeste de Pijijiapan. Protección Civil del Estado confirmó después de un monitoreo que no hubo daños, personas lesionadas ni pérdidas humanas. El segundo sismo ocurrió a las 10:40 de la mañana. Según autoridades, fue de una magnitud 5.1 y se localizó al suroeste de Tonalá, en Chiapas.
Y bueno, vaya cifras este tema, lo vamos a conversar más adelante a detalle aquí en Atando Cabos. Resulta que en México, escuchen esta cifra, 17.4 millones de personas sufren algún tipo de ciberacoso. Y de estos 17.4 millones, el 56%, es decir, un poco más de la mitad, es ciberacoso contra mujeres. De acuerdo con el módulo sobre ciberacoso 2022 presentado por el INEGI, el 20.8% de la población usuaria de Internet vivió alguna situación de acoso cibernético el año pasado, lo que representa un total, como les decía, de 17.4 millones de personas de 12 años en adelante. De estos 17.4 millones de personas, 9.8 son mujeres y 7.6 millones son hombres. El ciberacoso más frecuente en ambos sexos fue el contacto a través de identidades falsas, y la mayor prevalencia se registró en los estados, y eso me llama la atención, interesante, Tlaxcala, Yucatán y Tabasco. Las de menor prevalencia son Jalisco, la Ciudad de México y el estado de Morelos.
Bueno, y esta noticia muy importante, asegura la ONU que podría terminar con el SIDA para el año 2030. Se trata de un nuevo informe de ONU-SIDA que señala que existe un claro camino para poner fin a la enfermedad y prepararnos para futuras pandemias. Esto es textual. en el informe The Path That Ends AIDS, así se llama en inglés, se presentan datos y casos prácticos que destacan que terminar con el SIDA es una elección política y financiera y se le puede poner fin mediante el aumento de voluntad política. Destaca que la respuesta al VIH se ha fortalecido y que su progreso ha sido sólido en países de África Oriental, donde las nuevas infecciones se han reducido en un 57% desde el 2010.
Y vaya, seguimos muy pendientes de esta noticia que les alcanzamos a dar el día de ayer aquí en Atando Cabos, este mega paro en la industria del entretenimiento allá en Estados Unidos. Es la crisis más profunda en los últimos 60 años. Se suman cada vez más actores a esta huelga de guionistas en Estados Unidos. Estamos hablando del primer sindicato, que es el SAG-AFTRA. Son 160 mil actores y actrices que se unen a este conflicto laboral del sindicato de guionistas de Hollywood, que son aproximadamente 11 mil agremiados. Es decir, por un lado tenemos 160 mil actores que ya están en huelga y los otros 11 mil escritores. Lo que exigen, pues evidentemente, es un aumento salarial del 11% y también, esto es interesante, un incremento en el monto que los artistas reciben cada vez que una empresa de streaming, por ejemplo, vende los derechos de las series o películas a nuevos mercados o plataformas. Es decir, por cada vez que se transmite un producto, ellos exigen recibir una regalía. Según el sindicato de guionistas, se estima que esta huelga le cueste a la industria al menos 30 millones de dólares diarios, de ese tamaño lo que se está viviendo allá en Estados Unidos.
Lo vamos a platicar con Fernanda Solórzano más adelante en el programa. Y en deportes, se anuncia un partido entre equipos femeniles de fútbol del América y del Barcelona. Se espera que el conjunto español y campeón de la Champions League femenina realice un tour por México, donde enfrentará a la plantilla americanista y también a la de Tigres en el Estadio Azteca y en el Estadio Universitario respectivamente. Los juegos están programados para el 29 de agosto y para el 1 de septiembre, y se espera que con estos partidos los equipos mexicanos se internacionalicen a nivel de clubes. Bueno, hasta aquí llegamos con el resumen de lo más importante. Oigan, y tomen precauciones, ya saben que los viernes el tráfico
caótico
en la ciudad
otra vez.
Es muy caótico. Hoy hay un bloqueo en la autopista. En la autopista y carretera federal México-Cuernavaca hay un grupo de manifestantes que mantienen detenido el tránsito y que están exigiendo justicia para una mujer que murió atropellada en Acapulco, Guerrero. Eso es lo que dicen. Ella se llama Jacqueline Cristal, la mujer que murió en un accidente automovilístico. Así que bueno, hasta el momento, insistimos, se encuentra cerrada la circulación en la autopista México-Cuernavaca, Avenida Insurgentes y Viaducto Tlalpan, por este grupo de manifestantes, pues para que tomen sus precauciones. Y bueno, vámonos con los detalles de lo más importante. Está Andrea Meraz en la línea y nos tiene información sobre este fallo del INE al que el presidente hoy respondió por la mañana en su conferencia. Andrea, adelante, cuéntanos.
Hola, Olivia, buenas tardes. Bueno, pues ayer por la noche la Comisión de Quejas y Denuncias del INE avala medidas cautelares para el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto por referirse al aspirante del Frente Amplio opositor Xochitl Gálvez. Este resolutivo de la comisión ordena bajar o modificar 4 conferencias matutinas donde el mandatario se refiere a la todavía senadora. Sin embargo, hay que señalar que todavía no se ha procesado ni se ha discutido, tampoco votado, la denuncia que también Xochitl Gálvez puso por el tema de violencia política de género. Digamos que esta es una primera parte que resuelve la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. En esta sesión, la consejera electoral, presidente de la Comisión de Quejas, Claudia Zavala, pues recordó el encuentro que tuvieron los consejeros electorales con el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde él les pide claridad sobre lo que puede y no decir, y ella responde que sí ha sido enfático la comisión y en INE en general, porque sí hay claridad sobre que las manifestaciones, opiniones o señalamientos que puede vertir el presidente de la República en la mañanera no pueden estar relacionados a favor ni en contra con cuestiones electorales. Esta decisión es tomada por unanimidad, manda la tutela preventiva también para que el presidente pues de la República evite hacer comentarios, opiniones, señalamientos respecto a temas electorales en general. Y pues se parece también a esta sentencia que confirma el Tribunal Electoral ayer por la tarde, donde también se le pide al mandatario no hacer este tipo de señalamientos electorales. El tribunal lo resuelve en el caso de que cuando el presidente habló sobre el Frente Amplio opositor en junio pasado. Y también falta, te decía, que se resuelva el tema por violencia política de género, Olivia.
Muchas gracias por tu reporte, Andrea.
Hasta luego, buena tarde.
Bueno, pues ahí está esto que determinó el INE, y bueno, ya les decíamos, y tendremos el reporte más adelante, que el presidente López Obrador pues se quejó esta mañana, ¿no?, de que el instituto le haya ordenado pues dejar de hablar sobre las y los aspirantes a la presidencia de México en su conferencia mañanera. Y bueno, lo que dijo es me quieren silenciar. Y bueno, esta decisión del Instituto Nacional Electoral, recordemos, llega después de que Xóchitl Gálvez, senadora y aspirante a la presidencia, pues denunciara lo que ella considera que es hostigamiento al que ha sido sometido estas últimas semanas desde Palacio Nacional en voz del propio presidente de la República.
Y como les decíamos, Olivia, hace unos minutos el presidente publicó un tuit en su cuenta oficial donde publica una liga donde pone a disposición pues de los usuarios justamente los documentos que, a decir de él, pues comprobarían justamente esta declaración de estos contratos por una cantidad de al menos 1.400 millones de pesos.
Bueno, pues vamos a una pausa y regresamos con más en Atando Cabos. Escríbanos a nuestra cuenta de Twitter @AtandoCabos. Ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merker.
Estamos de regreso en Atando Cabos y nos vamos hasta Veracruz con Ana Lilia Velázquez, corresponsal en el estado, que nos tiene información. Ana Lilia, adelante, buenas tardes.
¿Qué tal, auditorio? Muy buena tarde. Efectivamente, la noche de este jueves, alrededor de las 20:47 horas, fue puesta en libertad por Angélica Sánchez Hernández tras 22 años de detención de Pacho Viejo en el Distrito Judicial de Coatepec. Lo anterior luego de que el segundo tribunal colegiado en materia penal del séptimo circuito, con sede en Boca del Río, le concedió una suspensión provisional contra la prisión preventiva que le fue impuesta al vincularla a proceso por tráfico de influencias y delitos contra la fe pública. El abogado defensor, ya en la noche salió, Ricardo Aguilar Rodríguez, dijo que se pone como garantía para que la jueza tuviera en libertad $1,000,000. Además, a la jueza se le otorga resguardo domiciliario. Hay que recordar que Angélica Sánchez Hernández fue detenida el pasado 16 de junio por elementos de la Coordinación Nacional Antisecuestro al salir de un hotel en el centro de la Ciudad de México. La detención de esta jueza ocurrió 2 semanas después de que determinara no vincular a proceso a Itiel Palacios, quien es acusado del asesinato del diputado priista Juan Carlos Molina en 2019. El juez de control, habíamos comentado, impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada por 1 año. Sin embargo, bueno, pues pagó $1,000,000 y tendrá resguardo domiciliario, y con eso la jueza sale libre del penal de Pacho Viejo. Aquí mi información desde Jalapa.
¿Y hay alguna reacción de parte del gobierno?
Por parte del gobernador ese mismo día, pero antes de que saliera la jueza, dejó en claro que no estaba de acuerdo con esta salida, que sí había elementos suficientes para determinar pues estos delitos, y que lamentaba la situación de que el segundo tribunal colegiado, es decir, los jueces federales, no estatales, federales, le hubiesen otorgado este amparo contra el delito de tráfico de influencias y delitos contra la fe pública, e insistió, dijo que será un férreo defensor de el plan C, que es el plan C, bueno, pues el que se voten los cargos de los ministros y de los jueces, así lo dijo el gobernador.
Bien, pues muchísimas gracias por tu reporte.
Buenas tardes.
Pues vamos a ver qué va pasando con el caso de la jueza Angélica Sánchez, que bueno, ya les decíamos, desde ayer fue detenida el 16 de junio aquí en la Ciudad de México. Cuando vino le iban a hacer un reconocimiento o algo en el Senado a un grupo de abogados, incluido ella. Ella iba a aprovechar para conversar con la ministra presidenta de la Corte, y fue detenida cuando estaba saliendo del hotel en el que se encontraba. Y bueno, ahora logra prisión domiciliaria, aunque el proceso en su contra continúa. Y pues hay que seguirle la pista, porque es un caso que todavía tiene alrededor pues muchas, muchas interrogantes. Memo, ¿ya se liberó la autopista?
Sí, hay cosas importantes que están sucediendo en la Ciudad de México. Ya se liberó en ambos sentidos la México-Cuernavaca, a la altura del Caminero, de esta, nos decías, de este bloqueo por parte de familiares de esta joven que fue atropellada en el puerto de Acapulco. Bueno, ellos acusaban, señalaban corrupción en la Fiscalía del Estado de Guerrero. Una comitiva ya lo recibió y ya fue liberada en ambos sentidos. Pero entendiendo esto, en fin de semana, evidentemente que mucha gente sale, pues esto se... A hace más complicado la vialidad al sur de la Ciudad de México. También, Olivia, hace unos minutos el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México publicó una tarjeta informativa en la que informa que mañana, esto es importante, que mañana sábado 15 de julio, la apertura del servicio a usuarios en las estaciones de la línea 12, entendiendo lo que significa la línea 12 y lo que ha pasado, de Culhuacán, San Andrés Tomatlán, Lomas Estrella, calle 11 y Periférico Oriente, que se va a realizar esta apertura a partir de las 8:30 de la mañana. Y dice, pues, el sistema que en el marco de esta reapertura también señala que mañana sábado el servicio será gratuito para los usuarios que ingresen por las estaciones referidas. Información relacionada con la línea 12 del metro.
Y bueno, y vámonos con el tema que ya les comentábamos antes, este fallo del INE que le ordena al presidente que se abstenga de hablar sobre temas electorales en su conferencia matutina, particularmente que se abstenga de referirse a las y los aspirantes a la presidencia de México, ¿no? Esta resolución del INE pues se da por una queja que presenta particularmente la senadora y aspirante presidencial Xochitl Gálvez. El presidente esta mañana pues se quejó de este fallo del INE, dijo no quieren que yo hable, ¿no? ¿Dónde queda el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la réplica? Dijo que va a repasar con su equipo los términos precisos de esta resolución para ver qué decisión toma, pero bueno, por lo pronto nuevamente hoy arremetió de nuevo contra Xochitl Gálvez, Memo, lo comentábamos, sí. Porque él había dicho que Xochitl había hecho contratos con el gobierno por 1.400 millones de pesos y que los había hecho cuando era senadora. Ella había dicho que eso era mentira, ¿no? Uh-huh. Y entonces el presidente hoy a través de Twitter pues publica una serie de contratos, ¿no?
Detalles financieros de la empresa justamente de Xochitl Gálvez, uh-huh, High Tech Services, y publica incluso hasta la nómina, uh-huh, de 2017 hasta lo que va de este 2023, información, diría yo, sensible de esta empresa que no tendría que ver justamente con empresas públicas y contratos, sí, sino ya incluso los estados financieros de esta empresa.
Y está con nosotros para comentar este asunto Javier Martín Reyes, ustedes lo conocen, es investigador del Instituto de Estudios Jurídicos de la UNAM. Javier, gracias por estar aquí en Atando Caos, pues ¿cómo ves este asunto? Y también, bueno, el fallo del INE en particular, pero ¿cómo ves esta reacción del presidente de dar a conocer y de publicar en su cuenta de Twitter esta serie de informaciones?
No, a ver, yo diría, Olivia, Guillermo, la verdad es que creo que lo que termina siendo la Comisión de Quejas y Denuncias es pues absolutamente correcto, ¿no? Qué bueno que la Comisión, después de decisiones algo desafortunadas, se tome en serio lo que textualmente dice la Constitución. La Constitución dice que ningún servidor público, no solo el presidente, sino cualquier servidor público, no puede utilizar recursos públicos para influir en la contienda electoral, ¿no? Y lo que pasa es que el presidente López Obrador, cuando está en la mañanera, que es un evento oficial financiado con recursos públicos, pues ahí está hablando como el presidente de la República, como el titular del Ejecutivo federal, no está hablando como una persona ciudadana común y corriente, no está hablando como dirigente partidista, no está hablando como un militante de Morena, está hablando como una autoridad, y como autoridad no tiene libertad de expresión. Él lo que tiene es una obligación, sí, la de informar a la ciudadanía de manera neutral, de manera objetiva y clara, y sin embargo lo que hemos visto es que pues ese presidente López Obrador, ¿no?, que antes cuando era opositor se quejó tanto y con tanta razón de, por ejemplo, la intervención de Vicente Fox en la elección de 2006, ahora que López Obrador está en el cargo, pues repite, déjame ponerlo así, las mismas ilegalidades con una mayor intensidad y con una mayor frecuencia, y con el hecho de que justamente en 2007 se hizo una reforma constitucional para prohibir esto. Entonces, bueno, creo que la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias es una resolución correcta. El presidente no tiene que estar diciendo absolutamente nada de las elecciones. Él tiene que dejar que sean los partidos políticos, ¿no?, las candidaturas, eventualmente las personas aspirantes, las que estén en este debate. Él como autoridad tiene el deber de ser neutral, uh-huh, imparcial, y mucho menos, digo, estos segundos pues todavía más graves. Es decir, el presidente de la República no tiene ninguna facultad para andar revelando información que no es pública, que puede contener incluso datos sensibles, pero de la cuenta, pues no es la primera vez, ya lo hemos visto, ¿no? Sí, sí. Con otros periodistas, con otros actores que incomodan al presidente. El presidente no tiene el menor empacho el violar la Constitución y la ley. Yo creo que hay que decirlo con todas sus letras, un presidente que se dice demócrata no podría actuar de esa manera, y creo que eso sí es una muestra pues de ese talante muchas veces autoritario del presidente López Obrador, caray.
Sí, digo, más allá de analizar el contenido y ver si pues es verdad, ¿no? Que los contratos son verdaderos y qué respuesta de ella, pero el hecho en sí mismo, ¿no? Es preocupante.
Sí, y que lo haga de nueva cuenta en esta lógica de golpear políticamente, sí, a Xochitl Gálvez, ¿no? O sea, de nuevo, yo creo que esos errores que cometió Vicente Fox con Andrés Manuel López Obrador, hoy López Obrador los está cometiendo con Xochitl Gálvez, con estos agravantes, que es pues que ahora se da el lujo, imagínate, de difundir información de este tipo, caray. Uh-huh. Pues si son contratos públicos, no, digamos, con dependencias, por supuesto que tiene que haber versiones públicas de esos contratos, pero pues llegar y publicarlo así sin más, como decías, incluso la nómina, otro tipo de documentos sin pasar por los procedimientos legales, pues caray, sí, es una muy mala señal en un proceso que además está adelantadísimo y al que le faltan muchísimos meses. Entonces, pues si arrancamos así, Olivia, yo no sé en dónde vamos a terminar.
Uy, se nos cortó la comunicación, claramente. Ahorita la recuperamos. Pero bueno, interesante lo que nos está diciendo, ¿no? Es la difusión de esta información con el objetivo de golpear políticamente a Xochitl Gálvez, pues justamente cuando se da este fallo de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que resuelve que el presidente tiene que dejar de hacer referencias a las aspirantes y a los aspirantes a la presidencia de México, y entonces, pum, saca y difunde estos contratos de relacionados con Xochitl. Bueno, vamos a una pausa y regresamos a ver si recuperamos la comunicación. Volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos de regreso en Atando Cabos y ya recuperamos la comunicación con Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Estudios Jurídicos de la UNAM. Javier, pues estamos comentando contigo este fallo de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, que al presidente pues le molestó mucho, y que bueno, tiene su origen en esta pues queja que interpuso Xochitl Gálvez, ¿no? Que además ha señalado en varias ocasiones pues que el presidente está cometiendo violencia política de género en su contra. Hoy nuevamente el presidente pues se refiere a ella en la conferencia matutina, a pesar de este fallo del INE. Y bueno, es importante también decir que este fallo del órgano electoral establece una serie de medidas cautelares, ¿no? Entre estas destaca el riesgo real de que la conducta denunciada ocurra nuevamente, pues porque el presidente ha hecho pronunciamientos políticos y electorales y refiriéndose a los aspirantes, las y los aspirantes a la presidencia en varias ocasiones sin hacer caso de las advertencias. También pide que se eliminen de internet 5 de sus conferencias mañaneras, y están las fechas, la del 3, el 4, el 5 y el 7 de julio, tras esta queja de Xochitl Gálvez, y la del 11 de julio por una denuncia del PRD.
Sí, a ver, yo te diría, creo que, pues bueno, a final de cuentas, la medida cautelar lo que busca es evitar que se sigan generando afectaciones a principios constitucionales. En este caso, creo que pues es muy claro que lo que buscan toda esta serie de medidas para que no intervengan, ¿no?, actores como autoridades públicas y el presidente, pues es salvaguardar la equidad de la contienda. O sea, es decir, el proceso electoral tiene que ser una competencia entre los partidos políticos, las candidaturas, eventualmente, no es una contienda, déjame ponerlo así, donde las autoridades puedan intervenir. Y si en efecto lo que dice la comisión es que en esas partes de las conferencias matutinas donde el presidente hace mención a Xochitl Gálvez, cuando la critica, cuando habla del proceso electoral, pues se tienen que eliminar precisamente para que no se sigan generando afectaciones. Y lo otro que comentabas, Olivia, pues es básicamente pedirle al presidente que cumpla con lo que dice la Constitución, con el artículo 134, lo que ha dicho el Tribunal Electoral en una enorme cantidad de sentencias. Y además aquí yo creo que la gran paradoja, Olivia, es que esas restricciones que están hoy en la Constitución para garantizar imparcialidad y neutralidad, en buena medida son producto de las demandas que legítimamente López Obrador hizo en el proceso de 2006. Te recordaremos que, pues en ese momento, ¿no?, después de que el presidente Fox intervino en la elección presidencial, criticando velada o abiertamente a López Obrador, se tomó la decisión precisamente de elevar a rango constitucional esa restricción. Entonces, esas normas por las que peleó López Obrador tantos años, el hoy presidente López Obrador no quiere cumplirlas, le echa la culpa a la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, pero la verdad es que la Comisión Olivia lo único que está haciendo es aplicar lo que textualmente dice la Constitución.
Claro. Bueno, pues vamos a ver qué va sucediendo. Te agradecemos mucho, Javier.
No, hombre, al contrario, Olivia, Guillermo, les mando un abrazo muy fuerte.
Abrazo para ti también, es Javier Martín Reyes. Y bueno, vámonos con Adriana Márquez para que nos diga exactamente lo que dijo el presidente esta mañana. Dio su conferencia desde Baja California Sur. Adriana, adelante, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, justo como lo comentas, desde Baja California Sur, te saludo. Esta mañana el presidente de la República ofreció su conferencia matutina en La Paz, en Baja California Sur, donde habló en algunos temas destacados justamente sobre el Instituto Nacional Electoral ante esta resolución que ha pedido al presidente abstenerse a opinar sobre los temas electorales, en especial respecto a aspirantes para la candidatura a la presidencia, luego de la queja interpuesta por la senadora Xochitl Gálvez. López Obrador aseguró que aún no les llega una notificación del INE, sin embargo, lamentó que no exista libertad de expresión y que solo se esté buscando silenciarlo. Esto fue lo que dijo.
Voy a aparecer aquí con una cinta. ¿Me quieren silenciar? ¿No quieren que yo hable? ¿Y dónde queda la libertad? ¿Y la libertad de expresión? ¿Y el derecho a la réplica? Y el derecho a disentir, que no son principios básicos de la democracia. Vamos a ver en qué términos viene esa resolución.
Sí.
Y justamente esto que comentaba el presidente de la República en cuanto a los temas más destacados también justamente aquí en Baja California Sur, te comento, tenemos un problema importante en cuanto a la energía eléctrica. Te comparto tan solo un dato alarmante para nuestro estado, que hemos ya superado la demanda máxima de energía eléctrica de 2022, se pronosticó para este año, ya por parte de la SENACE se ha pronosticado los últimos días que ya la demanda se está generando en 618 megawatts, cuando el máximo histórico es de 594 megawatts, ya lo hemos rebasado. Este medio justamente cuestionamos al presidente de la República sobre la problemática que sigue ocurriendo en el estado por la ineficiencia en la energía eléctrica, donde en los últimos 5 días ya se han presentado al menos 15 apagones en distintas zonas del estado. Sin embargo, el Ejecutivo aclaró que hay mayor eficiencia gracias a las intervenciones económicas que se han realizado en las plantas de generación de la Comisión Federal de Electricidad, y aunque la misma CFE nos confirmó que se han presentado estos apagones, el presidente de la República nos dijo que él tiene otros datos.
Sí, seguramente han habido algunos problemas, pero ya no es lo que sucedía anteriormente, de que faltaba energía eléctrica. Les comentaba yo de que se han ampliado las plantas de generación. Bueno, en el caso de la generación se ha incrementado mucho la generación, porque no solo se ampliaron las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, sino se compró una planta para Baja California Sur. Toda esa información la vamos a entregar.
¿Sí?
Bien, lo más destacado esta mañana, te comento de los temas más relevantes en la mañanera.
Muchas gracias, Adriana, por tu reporte. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Memo, cuéntanos qué es lo que está pasando en el reclusorio Oriente en estos momentos.
Sí, fíjate que se registra una movilización de cuerpos de seguridad importantes por parte de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, Olivia, por una presunta riña. Y bueno, relacionado con esto, se hablaba primero de un motín, pero bueno, ya la información oficial que tenemos por parte de la autoridad es que en el reclusorio preventivo varonil Oriente se suscitó una riña entre dos grupos reducidos de personas, así lo dice la comunicación, privadas de su libertad, quienes agredieron incluso físicamente sin que se reporten lesionados hasta esta hora de la tarde. Al momento, dicen las autoridades de seguridad de la Ciudad de México, la situación se encuentra controlada y las actividades se realizan con normalidad en este reclusorio, pero por las imágenes que estamos viendo justamente en vivo, se está registrando una movilización importante de elementos por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, pero seguimos pendientes.
Gracias, Memo. Y bueno, vámonos con otro tema importante de la agenda esta semana. La Suprema Corte de Justicia de la Nación turnó al ministro Juan Luis González Alcántara esta controversia relacionada con el INAI, con el Instituto Nacional de Acceso a la Información, por la no designación de 3 de sus 7 comisionados. Esto luego de que el Pleno resolvió ayer que el Senado sí, efectivamente sí incurrió en la omisión que acusó el órgano de transparencia, el INAI. González Alcántara, como dato, para que lo tengamos presente, pues fue uno de los 8 ministros y ministras que ayer votaron contra el proyecto que presentó la ministra Loretta Ortiz y que proponía declarar que el Senado en realidad no había ocurrido en esta omisión. Pero bueno, de cualquier forma, la Corte inicia mañana su receso de julio, el INAI también inicia receso, así que lo más probable es que pues este asunto se vuelva a abordar hasta la segunda o tercera semana de agosto y pues por lo tanto el INAI pues sigue ahí en el limbo y queremos conversar sobre el tema con Adrián Alcalá, el excomisionado del INAI. Muchísimas gracias por estar en Atando Cabos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti, por supuesto a Guillermo y a toda la audiencia y la oportunidad de platicar con ustedes el auditorio sobre este importante y trascendental caso para la vida de la República y de toda la sociedad mexicana.
Bueno, pues háblanos un poco de esto que está pasando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sí, si me permite, voy a poner en contexto.
Por favor.
El Instituto Nacional de Transparencia es la instancia o es la entidad pública que garantiza los derechos. El derecho que tenemos todas y todos a acceder a la cosa pública, pedir presupuestos públicos, conocer la nómina, conocer las facultades, conocer las contrataciones de cualquier ente público de los 3 órganos de gobierno, suman alrededor de 8.200 entes públicos. Pero además somos también los garantes cuando se trata de proteger y salvaguardar los datos personales de todas y todos los mexicanos en el ámbito, digamos, del sector federal. Es decir, si tú, por alguna razón, los datos que dejas ante el INE o los datos que puedes dejar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, ante el ISSSTE, ante otro hospital, o ante la Secretaría del Bienestar, si uno es beneficiario de algún padrón o un programa de apoyo social, somos garantes. Y además, somos la única instancia, Lidia y Guillermo, a nivel nacional, que garantiza estos mismos datos, pero en el sector privado. Es decir, si yo le entrego, por ejemplo, una tienda departamental que se ubica en Nogales, Sonora, el único responsable o más bien garante de esos datos es el Instituto Nacional de Transparencia, o si entrego los datos a un doctor que está en Tapachula, Chiapas, también soy el garante en caso de que exista una vulneración a los datos personales. Dicho esto, ajá, la Constitución establece que el Instituto Nacional se conformará por 7 comisionadas o comisionados. Uh-huh. En la primera integración que sucedió en el año 2014, se dijo: para garantizar una renovación escalonada y permanencia de experiencia en el cargo, vamos a designar a 2 comisionados por 4 años, a 2 por 6, a 2 por 8 y a 1 por 9 años. Uh-huh. Así se vinieron a cabo las renovaciones en el 2018, posteriormente en el 2019 una vacante y se cubrió esa vacante en tiempo y forma. Cuando concluyen su cargo los comisionados María Patricia Cursán Villalobos y Joel Sala Suárez el 31 de marzo del año 2020, por la pandemia el procedimiento se suspendió. Sin embargo, se retomó a finales de septiembre y ahí es donde fuimos electos la comisionada Norma Julieta del Río y un servidor. Uh-huh. A los pasados 2 años, es decir, en el año 2022, veníamos funcionando con 7 comisionados. Y aquellos comisionados Guerra y Monterrey que fueron electos en el 14, el 31 de marzo concluyó del año 2022 concluyó su cargo.
Sí.
Desde ahí, 60 días antes de que concluyeran el cargo, el 31 de marzo del año 2022, se inició por parte del Senado de la República el procedimiento de consulta, es decir, una convocatoria pública abierta, participaron más de 50 hombres y mujeres preparados, con amplia experiencia y currícula. y finalmente se turna los mejores perfiles a juicio de las comisiones ante transparencia, anticorrupción y de uh-huh. jurídica, se turna a la Junta de Coordinación Política. Uh-huh. Hasta ahí se detiene todo el proceso de designación. Y nosotros veníamos funcionando semana con semana, sí. porque la ley nos impone la obligación de sesionar semanalmente para resolver las controversias que cualquier persona puede presentar si pidió esa información, por ejemplo, al hospital en Tapachula, Chiapas, o a lo mejor esa queja donde quiere conocer cuál es el sueldo uh-huh. del alcalde de Guaymas, Sonora, y no le dieron información, entonces se va al instituto y posteriormente pues ya puede llegar ante nosotros. Y nosotros resolvemos esas quejas, esas controversias, o lo que se ha hecho. Oye, yo pido información a la Fiscalía General de la República uh-huh. y me dice que está reservada, o a la Sedena, que está reservada por Seguridad Nacional. Entonces vienen con nosotros y nosotros determinamos si se abre la información o no se abre la información. Esa claro. es la función que nosotros tenemos.
Y que no han podido llevar a cabo, que me parece muy importante que nos des este contexto, porque siempre hay que recordar lo que significa el trabajo que hace el INAI y lo que significa que no lo puedan hacer. ¿Cuánto tiempo llevan sin poder sesionar?
Y en ese sentido veníamos sesionando normalmente durante un año funcionando sí. con cinco. Sí, pero sí. ¿qué pasa? El 31 de marzo del año 2023, el comisionado Acuña concluye su cargo. Desde ahí tenemos 105 días, pero hasta el día de hoy,
105.
Sin poder sesionar. Más de 5,100 derechos que no encuentran una respuesta que ordinariamente le hubieran encontrado cada semana, en donde se ha solicitado diversa información. ¿Y qué fue lo que hicimos nosotros para llegar al juego de la Corte? ¿Dónde está la Corte?
Sí.
Promovimos una controversia constitucional. Uh-huh. Este es un mecanismo que la propia Constitución se da para decir, oye, cuando existe una invasión de poderes, o que una autoridad está invadiendo las competencias de otra, entonces vete a una controversia constitucional. Y la Corte, uh-huh. en esta división de poderes de Ejecutivo, Legislativo y Judicial, es la facultada legalmente y constitucionalmente para vigilar que cada quien cumpla con su mandato. Un Estado democrático así establece, en democracias avanzadas como Estados Unidos o como en Europa, así sucede, incluso en monarquías puede ser sí, en sí. el caso de España o el caso de Europa, así sucede. La Corte, entonces, el día de ayer dijo, a ver, si es cierto, la falta de designación de las tres personas comisionadas, ocurridas dos de ellas desde el 1 de abril de 2022 y una desde el 1 de abril del año 2023, afectan a la institución.
Y es una omisión del Senado, ¿no? También que eso es muy importante.
Por la omisión del Senado,
sí.
que el debate era, oye, nosotros no podemos, dijeron tres ministras, dos ministras y un ministro, dijeron, es que nosotros no podemos sustituirlos en la voluntad del Senado, de los senadores. Y están llevando a cabo procedimientos. La mayoría uh-huh. Dijo, a ver, nosotros como garantes de la Constitución, por supuesto que tenemos que velar porque el Estado de Derecho siempre impere,
claro.
y nosotros vamos a respetar el Estado Constitucional y no puede quedar al arbitrio de la Cámara de Senadores que la designación o el proceso de designación sea interminable, sea eterno, y en consecuencia se paralicen, sobre todo la institución, pero la garantía de los derechos. Y fue precisamente lo que se determinó el día de ayer por parte de las y los señores ministros, de 8 votos a favor, con 3 en contra. Se determina, pues, que el Senado de la República ha sido omiso.
Sí.
Y se retornó el asunto.
A ver, déjame aquí, porque es complejo, ¿no? Entonces, después de que, digamos, tenemos que hacer una pausa, así que espéranos un momentito en la línea. Estamos hablando con Adrián Alcalá, comisionado del INAI, sobre este fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tiene que ver justamente con el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Volvemos con esto y regresamos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos de regreso en Atando Cabos. Le agradecemos a Adrián Alcalá, comisionado del INAI, que nos haya esperado en la línea. Estamos conversando con Adrián sobre este fallo de la Corte, pues que dice sí hubo omisión del Senado al no designar a los comisionados faltantes del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Pero además, Adrián, y ahí nos quedamos, se resolvió que se debe elaborar un nuevo proyecto que, bueno, como decíamos al empezar la conversación contigo, la Suprema Corte lo turna al ministro Juan Luis González Alcántara. ¿Qué debe contener este nuevo proyecto? Los alcances, me imagino yo, ¿qué podría trascender? ¿Cuál sería la importancia de este nuevo proyecto?
Exactamente, Olivia. Los alcances van a fijarse en el fallo a partir de que los 8 ministros que estuvieron en contra del proyecto original de la ministra Loreto Ortiz determinaron que nuestros argumentos eran atinados, digamos, y por ello dijo, ¿sabes qué? Si hay una violación. Y ahí se van a fijar los alcances, si se le va a fijar un término al Senado, no se le va a fijar un término, uh-huh. El exhorto que se tendría que hacer. Pero además, algo que al final de la sesión surgió era la posibilidad, nosotros lo planteamos en nuestra demanda, se le llama de controversia constitucional, ajá, que al tratarse de derechos humanos, lo que nosotros resolvemos, y esto no pueden estar sujetos a un número determinado o a intereses o de una manera indeterminada, pues, para la integración del pleno, que nos permitan o nos habiliten para sesionar con 4. Esto, ajá, porque la Corte es el único poder para hacer eso en interpretación. Sí. La Corte es la que puede decir, oye, a ver, efectivamente, la ley establece que el artículo 33, que por lo menos deben haber 5, sí, bajo uh-huh. la lógica de 7, pero ahorita son 4, uh-huh. y ello no puede ser limitante para que un derecho como a la salud, el derecho al trabajo, esté limitado. Tenemos que habilitarlos. Eso esperamos que ahí se vea reflejado, y eso es lo que se va a discutir, perdón, por parte de las y los señores ministros. Discuten otra vez los 11, uh-huh. pero el proyecto lo presenta uno de los ministros que fue, digamos, disidentes, uh-huh. y que es el ministro Juan Luis González.
Entonces, digamos que de este proyecto y de cómo se vote, de esa discusión, dependerá que ustedes puedan efectivamente salir de esta parálisis en la que están.
Exactamente, de una manera momentánea, porque sí, la indicación sería que se integraran los 7 comisionados como lo establece la propia Constitución. Entonces, digamos, sería un remedio para poder desahogar todos los recursos hasta en tanto el Senado cumpla con la obligación, según dicho por los ministros, de designar a los 3 comisionados que hacen falta para integrarnos de una manera completa.
¿Y esto va a ocurrir hasta la primera, segunda, tercera semana de agosto, verdad?
Sí, consideramos que va a ser entre la primera y la segunda semana de agosto, porque los ministros le han dado una atención prioritaria a este asunto. Uh-huh. Efectivamente, el día de hoy concluye el primer periodo ordinario, digamos, de la Suprema Corte, entran en receso vacacional uh-huh. a partir de las 0 horas del día de mañana y regresan el 1 de agosto. La verdad es que nosotros estamos muy confiados en que esto pueda atenderse de una manera prioritaria uh-huh. y pues que se pueda estar resolviendo, digamos, ya a partir
de la... En el sentido que ustedes esperan, además, ¿no? Bueno, podría... Además. Hay muchas probabilidades por el sentido del voto del ministro encargado de presentar este nuevo proyecto, ¿no?
Exactamente, y por varias comentarios que hicieron ayer algunos ministros, no todos tomaron la palabra, pero uh-huh. hubo algunos ministros que tomaron la palabra y que se decantaron por esta probabilidad de que pudiéramos sesionar con 4 comisionados, hasta en tanto, reitero, que se designe por parte del Senado de la República los 3 faltantes.
Pues muchísimas gracias por explicarnos los alcances de este fallo de ayer de la Corte y de lo que se espera del nuevo proyecto que se va a presentar y que podría sacar de la parálisis en la que está desde hace 105 días al Instituto Nacional de Acceso a la Información. Muchísimas gracias, comisionado Adrián Alcalá.
Al contrario, Oliva, muchísimas gracias a ti y a toda tu audiencia. Buen fin de semana.
Igualmente, vamos a pausa, volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos de regreso en Atando Cabos y vamos con Juan Angulo, director del Sur de Guerrero. Juan, pues, ¿cómo van las cosas en el seguimiento que hemos estado dando pues a los últimos sucesos allá en Guerrero? ¿Qué ha pasado con la investigación en torno a la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia? ¿Y cómo están las cosas? Cuéntanos, buenas tardes.
Sí, Olivia, buenas tardes. Pues mira, nos enteramos por una declaración que se llaman, de esas que se llaman banqueteras.
Sí, no te creas, los chacaleos.
No te creas que la Fiscalía del Estado convocó a una conferencia de prensa para informar, miren ustedes. Ya se abrió. No. O sea,
digo, siendo un asunto tan importante y tan delicado.
Sí, claro. Hubo una ceremonia ayer en la sede de la novena región militar en Acapulco, que congregó ahí a la gobernadora y a los jefes militares para inaugurar un monumento por los 200 años del Colegio Militar. Allí los reporteros abordaron a la fiscal Sandra Luz Valdovinos.
Sí.
¿No? Y en este contexto dijo, ya se abrió una investigación sobre la reunión de la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, con quien ha sido identificado como el líder del grupo delictivo Los Ardillos. Y también se abrió una investigación por los sucesos de lunes por la retención de policías, guardias nacionales y funcionarios, y también por los delitos de motín y sabotaje. Esto es lo que sabemos. Dice que ella imagina, así fue la expresión que usó, que la Fiscalía General de la República abrió ya por su parte una carpeta por los delitos de delincuencia organizada. Pero es todo lo que sabemos.
Así, y así de informal, como nos dices.
Sí, sí, sí. O sea, la magnitud del caso era para, bueno, aquí estamos, pregunten lo que quieran, ¿no?
Claro.
El expediente es el número tal, y se abrió tal día, y está a cargo de la investigación, no sé, todo
sí,
lo
sí,
que...
Sí, sí.
Y estamos aquí tratando de que haya impunidad en este caso tan grave. Nada, fue una declaración banquetera solamente.
Y ella dijo que no va a renunciar, ¿no? Dijo que el pueblo el pueblo será el que me va a juzgar.
Sí, después de que apareció la segunda... otra parte del video,
donde está con este presunto líder de los Ardillos.
Ya esto que estás diciendo fue antes, ¿no? Fue en el contexto de la protesta, fue en el momento mismo que se estaba desarrollando la manifestación esa violenta del lunes. A esa hora ella daba su conferencia de prensa que da cada semana, y ahí dijo que no renunciaría y que estaba puesto a disposición de las autoridades para cualquier investigación.
¿Y qué más ha ocurrido, Juan?
Pues nos está reanudando con dificultad el transporte para esos municipios de Mochitlán, Quetzaltenango, el Valle de Locotito. Ya prácticamente está reanudado el servicio, pero con la... que no están entrando las unidades a Chilpancingo. Tienen una base afuera de la ciudad, hasta ahí llegan, y de ahí los pasajeros tienen que tomar un nuevo transporte hacia la ciudad. Es decir, lo que aducen es que tienen temor de que puedan ser atacados por el grupo rival de los Ardillos.
Entonces, a ver, más para claro, ¿sigue suspendido el transporte?
Bueno, ya está reanudado, pero no entra hasta
Okay.
Se queda fuera de la ciudad.
Bueno, pues, ¿y alguna otra cosa que esté ocurriendo en Guerrero que valga la pena mencionar, Juan?
No, pues,
por lo pronto eso.
Estamos pendientes, sí, sí, sí. ¿No? Bueno, creo que les alcancé a decir que el martes por la noche fueron ejecutados dos jóvenes en una taquería, eran los administradores de ella, eran del PRD, los jóvenes, uno fue exregidor, otro fue exsecretario de la juventud, en un gobierno al que se identifica también con el diputado local Bernardo Ortega, que es hermano de los líderes de este grupo de los Ardillos. Entonces, al parecer es parte de la misma guerra que está aquí en Chilpancingo. El diputado, por cierto, emitió en Facebook un comunicado deslindándose de las actividades delictivas de sus hermanos.
Bueno, pues ahí está, Juan. Vamos a quedarnos al pendiente. Volvemos a conversar contigo. Gracias.
Sí, Olivia, saludos.
Muchas gracias, saludos a Juan Angulo, director del Sur de Guerrero. Y vamos a cambiar completamente de tema, Memo, porque vamos a hablar de una encuesta sobre ciberacoso. Cuéntanos de qué,
fíjate,
de qué va.
Y la cifra que les platicábamos al inicio de Atando Cabos por parte del INEGI, en México 17.4 millones de personas han sufrido algún tipo de ciberacoso y el 56%, lo cual no me sorprende, son mujeres. Estaremos hablando de aproximadamente 9.8 millones de personas a partir de los 12 años en adelante. Por ello agradecemos muchísimo la conversación esta tarde aquí en Atando Cabos a Óscar Jaimes Bello, quien es director general de estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia, justamente del INEGI. Óscar, muy buenas tardes. Vaya cifra, 17.4 millones de personas que sufren ciberacoso en el mundo digital.
Buenas tardes, Óscar.
Buenas tardes, Olivia, Guillermo, un gusto saludarlos. Sí, publicamos esta encuesta relacionada con el ciberacoso. Y esta, pues tiene como, es parte de otra encuesta, es un módulo, es el módulo ciberacoso, y está incluida en la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares, la ENDUTI, que se publicó hace un par de semanas. Y esta encuesta, pues tiene una muestra total de 65.188 viviendas, y entonces nos permite tener una cobertura a nivel nacional y por entidad federativa. Este dato, pues para el módulo es el indicador principal, es la prevalencia o la proporción de la población que de 12 años y más que en los últimos 12 meses utilizó internet por cualquier medio, y eso pues es 84 millones de personas, eso es el 79.5% del total de la población de ese grupo de 12 años y más. Y entonces a partir de eso pues ya tenemos el módulo que aplica entonces para las cuestiones relacionadas con ciberacoso.
Óscar, para tener claros nada más los conceptos, dinos brevemente, cuando decimos ciberacoso, ¿de qué estamos hablando?
Sí, por supuesto, incluye diversas situaciones que pueden enfrentar la población de 12 años y más al utilizar internet. Por ejemplo, contacto con identidades falsas, la suplantación de identidad, rastreo de cuentas, mensajes ofensivos, recibir también contenido sexual, insinuaciones sexuales, incluso publicar información personal, fotos o videos, también de contenido íntimo que podría llegar a darse. Y todo esto, bueno, se incluye en el módulo, y así tenemos una estimación, esta que mencionaba justamente Guillermo, 17.4 millones de personas de 12 años y más que usaron internet a través de cualquier dispositivo en los últimos 12 meses fueron víctimas de ciberacoso.
Sí.
Y en términos relativos, pues esto es el 21.7% de la población en 2021, y pasó a 20.8% en 2022, es decir, hubo una disminución. Este casi cerca del 21% que tenemos en 2022, pues es similar al de al que hubo hace un par de años, en 2020, que fue del 21%. Entonces sí hay una disminución, pero en términos absolutos, 17.4 millones de personas en 12 años y más que sufrieron ciberacoso.
Y estamos viendo también, como parte de los datos que arroja este informe, me llama la atención, Óscar, los estados de Tlaxcala, Yucatán y Tabasco, donde se registra la mayor incidencia de este ciberacoso.
Sí, efectivamente, Tlaxcala con 30.4%, Yucatán también, Tabasco 27.4%.
¿Hay alguna razón en particular por qué en estos estados?
Bueno, pues esto está asociado en parte al uso. Lo que hay un indicador importante, la población que utiliza los dispositivos o que accede a internet, pues está en riesgo, ese es el fondo del tema, ¿no? Claro. El riesgo al estar en estos, obviamente internet nos da muchos beneficios, pero pues también nos,
Óscar,
pone en riesgo en ese tipo de situaciones.
Te voy a interrumpir, Óscar, porque tenemos que hacer una pausa que es obligada. Espéranos para seguir conversando. Es Óscar Jaimes Bello, director general de estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI. Estamos hablando sobre este módulo sobre ciberacoso 2022 que están presentando. Regresamos con él.
Ya
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos de regreso en Atando Cabos y le agradecemos a Oscar Jaimes Bello que se haya quedado en la línea. Estamos conversando con él pues sobre este módulo sobre ciberacoso que está presentando el INEGI con datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías e Información en los Hogares, y que tiene datos pues muy, muy importantes, como por ejemplo este Oscar, que señala que durante los últimos 12 meses 36% de las mujeres y 39% de los hombres que fueron víctimas de ciberacoso experimentaron contacto mediante identidades falsas. A ver si nos puedes explicar un poco sobre esto. También dice que 34.8% de las mujeres que fueron víctimas experimentaron insinuaciones o propuestas sexuales, contra 33.6 que recibió contenido sexual, 33.6, perdón, recibió contenido sexual, y para los hombres estos porcentajes fueron de 15.1 y 18.5%.
Sí, efectivamente. También estábamos comentando sobre las entidades. Ajá. Y en el caso de las entidades federativas, sí, Tlaxcala, Yucatán, Tabasco tienen las prevalencias o las proporciones más elevadas de población de 12 años y más que han sufrido ciberacoso. Yucatán y Tabasco, 28%, y aquí mencionaba yo un indicador importante que son las horas de conexión. Las horas de conexión, ajá, en promedio para la población de 4.6, mientras que aquellas que sufrieron ciberacoso es 5.8 horas, más de una hora por arriba del promedio. Y en el caso de las entidades de Yucatán y Tabasco, pues tienen unas promedios de uso de Internet de 6.6 y de 6.4 horas, es decir, todavía por arriba. Y por eso, bueno, pues...
A mayor tiempo hay mucho más riesgo, evidentemente.
Hay más riesgo, efectivamente. Uh-huh. Y sobre pues los indicadores relacionados con, o ya desagregados por sexo, mejor dicho, desde un inicio de verbo comentaba que las mujeres tienen pues una mayor, sufren más el tema del acoso, ¿no? Y es bastante evidente. 9.8 millones de mujeres contra 7.6 millones de hombres, el porcentaje es 22.4% de las mujeres sufrieron ciberacoso, esto comparado con 19% de los hombres, 19.1%. Entonces, sí, tienen mayor riesgo también las mujeres. Y en otros temas pues relacionados con las situaciones que enfrentan por el ciberacoso, pues efectivamente mencionábamos al inicio de la charla el tipo de aspectos de los cuales medimos, ¿no? Y entonces, pues sí, el tema, yo creo que también aquí muy relevante, pues es la edad. En el caso de las mujeres, pues las más jóvenes son las, uh-huh, que sufren este problema, ¿no? Entre 12 y 19, 20 a 29 años, en los hombres de 20 a 29 años. Y pues eso pues ya nos va llevando a la caracterización del tipo de elementos que pues sufren la población, ¿no? Contacto, uh-huh, mediante identidades falsas.
¿Esto pues, esto cómo se da? Bueno, digo, ya más o menos tenemos idea, pero ¿cómo se da esto?
Primero incluso preguntamos, uh-huh, sobre aspectos relacionados sobre protección, ¿no? ¿Cómo, uh-huh, cómo la población pues se protege? ¿Qué niveles de seguridad utiliza? Eso es de lo primero que preguntamos. Uh-huh. Y bueno, pues ahí el 74% de la población reporta utilizar alguna medida de seguridad, ¿no? Como contraseñas, instalar, autorizar programas antivirus, bloquear ventanas emergentes del navegador, cambiar periódicamente contraseñas, etcétera. Y bueno, pues ya después vienen las situaciones propiamente ya de que se vive, ¿no? A partir de aquellos elementos que incluimos en el módulo. Mencionaba entonces contacto mediante identidades falsas es el más frecuente, sí, tanto para hombres como para mujeres, el 37%, mensajes ofensivos 35%, recibir contenido sexual el 27% de la población, insinuaciones o propuestas sexuales 26%. Uh-huh. Y bueno, pues hay algunos otros elementos que son de menor proporción, pero que son de los más graves, ¿no? Por ejemplo, publicar o vender imágenes o videos de contenido sexual, el 4.3%.
Oye, y ¿Midieron en este módulo si la gente está realmente denunciando cuando ocurren este tipo de cosas?
Este es un aspecto que no incluimos en esta encuesta. Sí medimos algunos de los efectos, ¿no? Como principalmente es el enojo, pues también en el caso de las mujeres, sensación de miedo, claro. Es el doble de la de los hombres, ¿no? Los hombres 15%, las mujeres más de 30%. Y bueno, pues es que también el tipo de situaciones mencionábamos en general, cuáles son, pero para el caso de las mujeres, nuevamente, que son las más afectadas por este tema del miedo, que es un indicador muy claro, el doble de los hombres, que el doble de los hombres, en el caso de los indicadores de miedo, 15% los hombres, más de 30% las mujeres. Recibir contenido sexual, en el caso de las mujeres, es de 34%, sí. Insinuaciones o propuestas sexuales, 35% las mujeres, ¿no? Es otra vez casi el doble de la de los hombres en este tipo de situaciones.
Pues importantes estos resultados, habrá que ver luego qué tanto la gente está, a partir de estar viviendo esto, pues buscando alguna acción legal o algo por el estilo, o solo se quedan con el miedo y con el enojo, creo que es lo que más a menudo ocurre. Pero bueno, muchísimas gracias, Óscar, por compartirnos estos resultados tan importantes.
Muchas gracias a ustedes. Toda esta información la pueden encontrar en la página del Instituto, la publicamos ayer. Hay una presentación bastante completa sobre la caracterización de este fenómeno, pues también un boletín de prensa.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Hasta luego. Muchas gracias.
Y ahora vamos a hablar con Alejandro Macías, el doctor Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado anti-influenza. Doctor, queremos conversar con usted sobre esto que está informando ONUCIDA, que señala que hay un claro camino para poner fin al SIDA, a la pandemia de SIDA, y prepararnos para futuras pandemias. Es un informe que se llama The Path That Ends AIDS y que, bueno, se muestra muy optimista, pero también señala que para llegar a eso que se busca, se requiere de mucha voluntad política. ¿Qué dice exactamente? Buenas tardes.
Hola. Sí, tendríamos lo suficiente para acabar con las infecciones por VIH-SIDA. Estamos como muy atorados, Olivia, en que si queremos una medicina que cure el VIH-SIDA. Pero tenemos algo muy parecido. Tenemos una medicina que prácticamente lleva el virus a cero y evita que se transmite. Entonces, al menos en condiciones teóricas, si tú tuvieras en tratamiento a la mayoría de las personas con VIH, claro, ya no se transmitiría.
O sea, te dejaría de transmitir.
Se dejaría de transmitir. ¿Qué se necesita para eso? Detección temprana, claro, prevención,
campañas.
O sea, también tenemos otra herramienta muy importante, que es la profilaxis. Que la gente que pueda tener riesgo de adquirirla puede tomar un tratamiento antes. Entonces, y se supone que si lleváramos eso y una buena voluntad política, pues poco a poco irían bajando los casos hasta que desaparecieran, inclusive si no tenemos una medicina que lo cure.
Claro.
Entonces, el informe está en eso, de que estamos como muy atorados queriendo una medicina que lo cure, cuando realmente tenemos una medicina que puede desaparecerlo. Sin embargo, yo no soy tan optimista, Olivia, porque, mira, por ejemplo, el caso de la sífilis. La sífilis, tenemos una medicina para curarla, con una inyección de penicilina que cura la sífilis. Y tenemos eso ya 70 años y no nos lo hemos podido quitar, a pesar de que tenemos manera de detectarla y de tratarla con una sola inyección. Estamos viendo, de hecho, ahora una incidencia muy alta de sífilis. Entonces, pues una cosa es la teoría. A lo mejor algunos países pueden lograrlo,
Sí.
Algunos países de avanzada.
Países más desarrollados.
Sí, la eliminación en sus países.
Sí.
Pero no una erradicación global, eso no va a ser posible.
Doctor,
no tenemos la...
Hay algo interesante, perdón que lo interrumpa, doctor, que menciona este informe de la ONU, este posicionamiento que habla de esto, yo no sabía, se me hace muy interesante, el 95-95-95, que ya se ha logrado alcanzar en algunos países de la África subsahariana, es decir, 95% de las personas ya saben que son seropositivas, el 95% ya recibe un tratamiento antirretroviral y el 95% de las personas reciben el tratamiento que ha suprimido el virus, lo que, como usted decía, pues hace técnicamente y científicamente imposible transmitir el virus del VIH. Esto podría replicarse ya en otros países del mundo y sea tal vez el camino a la erradicación del VIH?
Sí, sin duda. De hecho, hay quien estima que con 90 lo hacía. Que el 90% de la gente estuviera detectada, que el 90% recibiera un tratamiento y que de esos el 90% tuviera una supresión total. Bueno, ya sea 90, 95, Pero la verdad es que para muchos países eso va a ser muy difícil porque no invertimos en salud. A veces nos cuesta mucho invertir en salud. Para eso habría que hacer campañas de detección temprana, luchar contra la discriminación, y los que tuvieran detección temprana tener acceso rápido a un tratamiento. Hay países que lo van a lograr sin duda. De hecho, hay países ya, sobre todo algunos países europeos, en donde también eso y algunos pocos países africanos, se ve que prácticamente si así sigue, hacia 2030 en algunos países se va a lograr la eliminación de las infecciones por VIH-Sida.
Pues ojalá que se tomen las decisiones políticas y financieras que realmente puedan, pues si no erradicarlo, sí reducirlo ya a un problema menor en el mundo. Se requiere de mucha voluntad política. Gracias, doctor.
Un gusto estar con su auditorio. Cuídense.
Gracias. Pausa, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Con Denise Merker.
Estamos de regreso en Atando Cabos y ya hay una respuesta, hay un posicionamiento de Xochitl Gálvez respecto a la información financiera de sus empresas o supuesta información financiera de sus empresas que dio a conocer el presidente en su cuenta de Twitter. Memo, sí. ¿Qué es lo que está diciendo el aspirante presidencial?
Bueno, hay que decir que el Twitter es bastante largo, esta réplica que le hace justamente a la publicación de Twitter desde la cuenta de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, con esta liga que lleva justamente a unos documentos donde se da a detalle pues algunos estados financieros justamente de la empresa de Xochitl Gálvez High Tech Services. Vaya, que lo destacado de esta réplica es que Xochitl Gálvez dice que con la publicación de este documento y esta información pues se violan, dice, ha violado con esto una serie de leyes y por ello, dice Xochitl Gálvez, procederá legalmente contra usted y contra quien resulte responsable. También dice que hay un diferendo porque de acuerdo con este documento, haciendo las cuentas, dice Xochitl Gálvez, solamente se llega a 80 millones de pesos y no a 1.400 como lo asegura el presidente. Y dice, bueno, ha dejado claro que le molestan las empresas formales y que ahora hasta de los negocios entre empresas quiere opinar, pero bueno, aquí lo destacado dice que procederá legalmente contra la publicación de esta información.
Y nada más recordar como contexto que todo esto es porque el presidente la acusó hoy de hacer contratos en los últimos 9 años por unos 1.400 millones de pesos. No especificó si eran contrataciones con el sector público o con empresas privadas, pero lo hizo además, obviamente, lo decíamos, momentos después, horas después de que el INE le pidiera en un fallo que se abstuviera de comentar sobre las aspirantes y los aspirantes presidenciales para 2024. Así que, bueno, este es lo que responde Xochitl Gálvez. Vamos a ver pues qué va pasando con esta confrontación que no para, ¿no?
Y va escalando.
Que va escalando. Bueno, y nos vamos ya con otras cosas. ¿Cómo va el asunto de la riña al interior del reclusorio preventivo varonil Oriente?
Mira, lo que estamos viendo a través de las imágenes que nos llegan es que sigue desplegado un operativo importante tanto a las afueras en las inmediaciones como al interior justamente del reclusorio Oriente. Hemos visto que algunos familiares, entendemos pues lo que exigen es saber qué es lo que está sucediendo justo al interior de este penal, por lo que se han dado ahí pues algunos encuentros con elementos de seguridad, nada grave hasta el momento, pero bueno, la versión que tenemos por esta comunicación oficial por parte de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México es que se trató de una riña entre grupos, no de un motín, y que la situación está controlada, pero vemos que hay un despliegue todavía muy importante de elementos de seguridad justamente en las inmediaciones de este penal.
Bueno, vámonos ahora sí con otras cosas.
Tecnología con Fernando Santillanes.
¿Cómo estás, Fer? ¿De qué nos vas a hablar hoy? Buenas tardes.
Hola, Olivia. Buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarlos, Guillermo. Pues Hollywood va a tener su primera huelga de actores desde 1980, luego de varias semanas pues, de negociaciones, el sindicato de actores, la alianza de productores y cine y televisión, pues no se han puesto de acuerdo. Pero, ¿y qué tiene que ver esto con tecnología? Más allá también de la subida de sueldos, más allá de las negociaciones que se están haciendo de lo que quieren, hay un tema específico que es la inteligencia artificial, y es que de acuerdo a estos documentos y a todo lo que se está negociando, están en contra de que las empresas, lo que están diciendo, Lidia, es que tendrían la capacidad de que cuando un estudio contrata a un extra o a algún actor, se pueda también escanear digitalmente a esta persona y después esa versión digital ser propiedad del estudio o de quien tenga los derechos de ese escaneo digital. Y eso significaría que a lo mejor, pues en un futuro muy cercano, un actor, un extra, lo escaneas una vez, le pagas el trabajo una vez y después lo puedes meter en cualquier película que se te antoje con su versión digital de humano artificial, lo cual ya es muy factible. Y esto parece sacado de Black Mirror, si no han visto la última temporada, justo el primer capítulo de Black Mirror de la nueva temporada de Salma Hayek trata ese tema de qué pasa si cedes los derechos digitales para crear un humano digital, lo cual pues está siendo complicado y es parte de lo que están pidiendo los actores que están viendo esa huelga en Hollywood, pues que no se dé este uso de la inteligencia artificial para actores generados con inteligencia artificial.
Wow. Sí, ahorita que ya es el episodio de Black Mirror, justamente es de una chica que está viendo la tele, le ponen a un sistema que es como Netflix, ¿no? Pero es otro Netflix. Sí. Y de repente se ve ella misma, ¿no? En la pantalla.
Exacto.
Y contando su vida, y la trama contando su propia vida, además, ¿no?
Y pues al final te das cuenta que toda esa trama de Black Mirror tiene que ver con que tienen los derechos digitales, de Salma Hayek y de otros actores, y que pueden utilizarlos creando pues versiones de humano artificial, versiones digitales de ellos. Y esto parece, insisto, ciencia ficción, pero no. Los que se están yendo a huelga también están diciendo: no queremos que se use la inteligencia artificial para tener versiones digitales de actores y de extras.
Sí, claro. Pues ya no les paguen. Esto es una preocupación real, ¿no?
Y tanto es así, Fer, Olivia, que es decir, que ya ven lo que va a venir, tanto escritores como actrices y actores, a través de la inteligencia artificial, que dicen, bueno, es que ahora los ejecutivos van a poder emplear esta tecnología para hacer guiones muchísimo más rápido y muchísimo más barato.
Claro.
Con los actores y actrices, es decir, ya no se van a necesitar incluso a las personas, a los seres humanos, para crear grandes producciones. Es decir, esta es una realidad, le temen, y por ello, incluso dentro de este pliego petitorio de discusión y de negociación, es justamente el empleo o no de la inteligencia artificial.
Sí, está súper interesante.
Y es parte de las discusiones que hemos oído, de las regulaciones. La inteligencia artificial es buena. La inteligencia artificial puede ser colaborativa. La inteligencia artificial sí tiene muchas ventajas, pero necesitamos un marco regulatorio y ético que a los medios, a las empresas, les permita utilizarlo de manera responsable.
Muchas gracias, Fer.
Bye, bye. Buena tarde, buen fin de semana.
Y bueno, vamos a seguir analizando qué pasa con este primer paro conjunto en la industria cinematográfica en Estados Unidos desde 1960. Los actores de Hollywood, como les hemos contado, se sumaron a esta huelga de guionistas y vamos con ello a continuación.
Cine con Fernanda Solórzano.
¿Cómo estás, Fer? ¿Cómo ves este tema del paro en la industria cinematográfica estadounidense?
Hola, Olivia. Es muy impactante estar escuchando lo que decía mi tocayo.
Sí, ¿no?
Claro, uno de los temas preocupantes que hace unos años pues quizá nos hubiera sonado a novela de ciencia ficción distópica, que es el temor a la inteligencia artificial y cómo podría afectar esto en las películas, pero ya es un hecho, ¿no? Ya es un hecho. Es una de las preocupaciones, es una de las partes del pliego petitorio que están proponiendo los guionistas y los actores. Y como bien decían, lo decías tú ahorita, Olivia, es la primera huelga conjunta desde 1960, porque apenas ayer se unieron los actores, lo cual, bueno, ya tiene unas consecuencias mucho más amplias. Ahorita mencionamos algunas de ellas, porque ya los guionistas habían estado en paro desde el 2 de mayo, pero ahora se suman los actores. Y bueno, en términos muy, muy generales, porque bueno, lo que exigen es muy especializado y sería imposible comentarlo todo, es por un lado el pago o el incremento de los pagos que se llaman allá residuales, que nosotros llamaríamos regalías, ¿no?
Sí.
Sobre todo por series de televisión que se vuelven a transmitir. Cuando antes se volvían a transmitir en las televisoras, vamos, en las cadenas o en los canales de cable, eran mucho más claros los contratos en cuanto qué porcentaje se les iba a volver a dar tanto a los actores como a los guionistas. Pero ahora que se retransmiten por las plataformas, pues los contratos ya son mucho más ambiguos y difuminados, porque como ustedes saben, por ejemplo, Netflix, Amazon y demás, no tanto contabiliza cuántas personas vienen a una serie, sino ellos su número de visitantes es lo que les importa por en total. Entonces no hacen un conteo individual y esto les preocupa mucho a quienes participan en estas producciones. Y está por el otro lado lo que decía Fernando, ¿no? El tema de pues lo nerviosos que ponen tanto escritores como actores el tema de la inteligencia artificial. Los escritores porque temen que ahora los productores encarguen los guiones a estos programas generadores de texto. Y los actores porque temen que su imagen sea alterada o a la larga incluso creada en su totalidad. Digo, ahorita suena descabellado, pero pues ya nada es descabellado, ¿no?
Pues es real ya. Oye, mira, justamente sobre lo que estás diciendo, Duncan Crabtree Ireland, que es el director ejecutivo nacional del Sindicato de Actores, lo que dijo en la conferencia de prensa en Los Ángeles para anunciar la huelga es que merecen un contrato que refleje los cambios que han tenido lugar en la industria, ¿no? Esto que nos decías, el tema de las plataformas y otros elementos que han cambiado la industria. Dice él, desafortunadamente el modelo actual devalúa a nuestros miembros y afecta su capacidad para llegar a fin de mes.
Sí, exactamente, ya sobre todo, por ejemplo, los escritores, los guionistas, a quienes siempre se les ha hecho de menos. Ajá. En el cine también, incluso en la era de los estudios y demás, pues los guionistas siempre han tenido nunca tienen el glamour de un director, ¿no? Entonces, imagínate los guionistas de, por ejemplo, pues ya no digamos series de ficción y nada, sino quienes escriben los diálogos para los conductores de los programas, estos los llamados talk shows nocturnos y demás, ¿no? Que son, bueno, un montón de programas que ni siquiera nos llegan aquí a las plataformas, sino sí son los que llegan a las cadenas, pues todos ellos de pronto se sienten sustituibles y no es descabellado. Ahora, también la alianza, hay que ver el otro lado, ¿no? La alianza de productores de cine y televisión dice que pues para ellos tampoco ha estado nada sencilla la cosa desde la pandemia, ¿no? Desde que por el COVID tuvieron pérdidas tremendas y la llegada de las plataformas, pues que ha hecho que la gente deje de ir al cine. Digo, ambos lados tienen
ambos mucho lados.
Que decir. Está muy complicada la situación, no se sabe cuándo puede terminar esta huelga. Puede ser que, por ejemplo, eventos como el Emmy, que iba a la entrega de los Emmys, que ya se dieron las nominaciones, pero la entrega iba a ser próximamente, creo que mediados de julio, se posponga, se cancele, también el Comic-Con. No, los Emmys
sería
en septiembre, perdón. En los Emmys es en septiembre, el Comic-Con, que ya iba a ser en estos días, que también se cancele, porque los actores, bajo esta huelga, no pueden asistir a promover ninguna película.
Pues no.
Entonces, bueno, eso es una locura. Que no puedan ellos ir, por ejemplo, a festivales, se acerca ya Venecia y Toronto, pues es casi el 60% del atractivo de los festivales, ¿no? Que puedan estar promoviendo sus películas y, pues no, si sigue la huelga no van a poder. Va a cambiar todo también a corto plazo.
Claro, vamos a ver qué tanto esto realmente paraliza la producción de programas y
de series, películas,
y de películas series en Estados Unidos. Pero además, que creo que me parece ya también un ángulo de análisis importante que vamos a ir viendo, Fer, es que, y lo dijo Fran Drescher en su discurso que ha sido tan
¿qué
comentado.
¿Qué mensaje dio ayer?
La nani, ¿no?
Fran Drescher, la niñera.
Un discurso muy apasionado.
Muy bien plantada y la verdad con unos argumentos muy sólidos.
Pero decía, lo que nos está sucediendo está ocurriendo en todas las formas de trabajo. Así que capaz es una cosa que empezamos a ver aquí que explota en la industria del cine en Estados Unidos, pero y que luego vamos a ir viendo replicarse
en otras
áreas, ¿no?
Sí.
Y que además era muy impresionante porque todo el mundo la asocia con su personaje, ¿no?
Con la nani. Entonces,
pero la vimos muy bien plantada.
Muy bien, muy bien. Sí.
Sí, pues está muy bien. Hay series que sí, de por ejemplo, Peligra, que se vuelvan a una serie que a mí me gusta mucho que se llama Severance en Apple, que ya estaba a punto de filmarse la segunda temporada y no sé qué, pues ahorita ya todo detenido. Entonces ahorita parecería que a nosotros, espectadores mexicanos, pues no. Bueno,
por ahí también, perdón Fer, estaba Euphoria, que es la tercera temporada, me parece que también, incluso hablaba, no sé si tú lo sepas, pero que incluso la promoción de la película Barbie, que se estrena la próxima semana, incluso los actores tendrían que bajarse de la promoción.
Ah, mira.
O sea, esto es una cosa bien delicada.
Oppenheimer también, de
Oppenheimer,
Christopher Nolan, es una de las películas que se esperaba o se
muy
espera
esperada,
que recaude mucho en taquilla, no es la próxima semana, pues también ya no van a poder promover las películas y pues eso implica por supuesto ir a programas de televisión, presentarse en festivales, repito, o sea, muchísimas ramificaciones.
Oye Fer, y rápido nos ibas a hablar también de Misión Imposible.
Claro,
7.
Que parecería que no tiene nada que ver, pero fíjate que está muy
¿sí la va a poder promocionar?
Pues yo creo que Tom Cruise esta película, digo, fue una coincidencia que se estrenara justo el día en el que estalla la huelga conjunta, pero creo que es la película que mejor representa aquello que los actores por lo pronto demandan, que es no ser reemplazados por la tecnología. Por un lado, porque el tema de la película es la amenaza de una inteligencia artificial que termine por salirse de control.
Mira.
Digo, sí, coincidencia o no, pero existe, es el plot, la película, el argumento, pero también porque Tom Cruise, digo, esta es una frase que ya se ha usado para hablar de él, pero es cierta, es el último héroe de acción, o sea, de acción, de acción real. Más allá de que sabemos que las hazañas que se cuentan en estas películas, en esta saga de Misión Imposible, pues son sobrehumanas, estamos entrando en una convención, pues Tom Cruise también sabemos que cada vez intenta llegar al límite de aquello que ya no se puede filmar, es decir, lleva a cabo sus propias escenas de acción, que ya deja tú si son peligrosas o no, son súper peligrosas, pero además requieren de una entrega física, que parecería una banalidad, pero de verdad que le aporta a las películas una dimensión que amenaza con desaparecer, ¿no? El punto en el que todo ya se hace contra una pantalla verde, claro, y efectos digitales, sí se nota, y yo la verdad, a mí me gusta mucho esta saga, creo que además está filmada con un rigor, vamos, no es simplemente explosiones, y o sea, de verdad, sí te ofrece un espectáculo de entretenimiento muy bien hecho, muy bien logrado, creo que Tom Cruise ya se convirtió por derecho propio, pues en un mito, en una leyenda, como un hombre que se ha forjado una carrera y que además no le teme incluso a la autoparodia en muchas de sus películas recientes, ¿no? Entonces,
pues ahí está, sí, casualidad o no, ahí están los dos temas. Gracias, Fer.
Gracias, un abrazo.
Hola, Rulo, ¿cómo estás? ¿Qué estamos escuchando?
Hola, ¿cómo estás, Oli? Es una banda argentina que a mí me gusta muchísimo, de los últimos que siguen haciendo esto que se llamaba Indie hace 10 años. Se llaman Él Mató a un Policía Motorizado y sacaron un nuevo disco esta semana y estamos escuchando eso. El disco se llama Super Terror. Esto es un adelanto de ese nuevo disco. La verdad, muy buena banda, muy buenas letras. En Argentina, pues ya los jóvenes están más bien haciendo trap, reggaetón, otro tipo de músicas, pero pues ellos siguen ahí llevando un poco pues la bandera de Soda Stereo y de Babasónicos y de están como que son parte de esta tradición de rock, pues de vanguardia argentino.
Y del rock en español, ¿no?
Sí, también que no hay mucho, la verdad es que no hay muchas cosas, así que ya, o sea, que sean masivas, porque sí hay mucho, pero muy muy subterráneo, que no le están pegando a la corriente principal. Pues, y Él Mató al Policía, pues sí tiene un buen número de seguidores. Viene en noviembre a México, al Teatro Metropolitan, también van a estar en Querétaro, en Monterrey, en otras ciudades.
Se nos acabó el programa, pero ahí lo dejamos, sí, un grupo muy querido acá en México. Muchas gracias, Rulo, un abrazote.
Hasta luego, un abrazo.
Bye, Rulo. Bye, Memo.
Excelente fin de
semana. A nombre de todo el equipo de Denise Merker, buen fin de semana, el programa de regreso.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.